Bienvenidos queridos usuarios y usuarias a tu espacio de Sevilla para el Mundo, con vosotros Diana Carvajal. En este especial que tenemos desde Radiópolis, la 92.3 FM de Sevilla para el Mundo. Y bueno, hoy tenemos un programa especial en el que estamos los compañeros Rafael Bascón y Víctor González, junto a un invitado especialísimo que viene a darnos luces sobre todo en el aspecto de lo que es la parte comunicacional. Nosotros como medio comunitario hoy en día del tercer sector, estamos muy interesados en poder ofrecer información a todas nuestras cadenas, emisoras de televisión y de radio comunitarias que ahora estamos enfrentando nuevos retos comunicacionales. Y para ello está con nosotros Francisco Sierra. Y para la introducción de nuestro invitado, los dejo con mi compañero Víctor González.
Y desde aquí, contentos de contar hoy con la compañía de Francisco Sierra Caballero, que aparte de ser doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Teoría de la Comunicación también en la Universidad de Sevilla y, miembro por las listas de Sumar Andalucía en el Parlamento Español. Francisco Sierra tiene 54 años y, sin embargo, tiene mucho más recorrido de la edad que presenta. Gracias por acompañarnos, Francisco, y bienvenido a esta casa tuya que es Radiopolis.
Muchas gracias, y lo digo de verdad porque me siento en la casa, no solo porque conozco el proyecto de Radiopolis, sino porque estuve también en el origen y porque es un medio comunitario que es una de las reivindicaciones que en políticas públicas de comunicación venimos insistiendo en este país.
Para acercar el personaje al oyente, y hablando de este diputado que es por Sumar, Francisco Sierra, yo empezaría preguntándote cómo es la vida del diputado, que la gente ve a lo mejor como muy alejada y sin embargo es alguien muy cercano.
Pues si utilizáramos un símil cinematográfico, diríamos que en la lejanía, como espectadores, el ciudadano probablemente vea un plano no solo lejano, un plano amplio, lento en la narrativa, y sin embargo, si hablamos en primera persona, la vida de un diputado es exactamente lo contrario, es una actividad muy dinámica, muy acelerada, no corresponde con los ritmos en los que se tramitan las leyes, porque los procedimientos para la garantía jurídica de cualquier ley son intensas y que recorre tres ejes fundamentales en la vida política. Al final, un diputado es un cargo de representación. Hay una dimensión institucional de representar a una circunscripción, a los ciudadanos. Esto implica una segunda dimensión, que es trabajo en territorio, en este caso en la provincia de Sevilla, que la que corresponde, cada uno tiene su circunscripción. Para mí es muy importante esa dimensión, porque no se trata de votar leyes en el Parlamento, sino construir, en este caso para los ciudadanos de Sevilla y de Andalucía, propuestas de futuro. Y ahí la dimensión ya partidaria, institucional, del propio Parlamento, en el que tenemos numerosas actividades. Cuando son grupos no muy grandes, como es el caso de Sumar, tenemos entre 4 y 5 comisiones. En mi caso, por ejemplo, la Comisión de Radio y Televisión Española, la de Cooperación al Desarrollo, la de Universidades, la que habla de calidad democrática y en la que estamos introduciendo temas de políticas de comunicación, y en la que continuamente estamos no solo presentando iniciativas, preguntas al gobierno o propuestas no de ley o proposiciones de ley, sino también marcando posición con las iniciativas que otros grupos políticos y parlamentarios presentan. Muchas veces, pues para rechazarlas, como ocurre con la derecha, y en otras para establecer acuerdos de enmiendas que hagan posible el desarrollo de un acuerdo, de un consenso. Muchas veces los ciudadanos piden consenso y acuerdos en la iniciativa y debates parlamentarios, y forma parte también del día a día. Cada uno de esos acuerdos llevan numerosas reuniones en comisión y numerosas reuniones bilaterales para ello.
Además, Francisco, pues, tiene una labor, sigue su labor de trabajo de comunicación, y acaba de presentar recientemente un libro que se llama Marxismo y Comunicación, editado por Siglo XXI. O sea que sigues investigando, además de la labor como parlamentario.
Bueno, no lo que quisiera, porque no queda mucho tiempo. La verdad es que la vida de diputado, sin contar los desplazamientos de ida y vuelta a Madrid, deja muy poco tiempo, porque hay que leer numerosos documentos de iniciativa, leyes, proyectos legislativos, y deja poco tiempo, pero en ese poco tiempo uno es bueno que lea, incluso temas que no tienen que ver con mi vida académica, que lea algo de literatura, y que lea otra sensibilidad como la poesía, que permite meterle de algún modo mayor sentimiento y sentipensar la actividad política, ¿no? O sea, algo seguimos haciendo, pero poco en la vida académica.
Pero tu visión, desde el punto de vista académico, como investigador, tu visión crítica de la comunicación, ¿qué te aporta a esta labor en el grupo parlamentario de Sumar?
Por lo menos tres cuestiones, ¿no? Uno, saber quiénes son los dueños de los medios. Uno pretende o puede pensar que en el día a día tiene mucho contacto con los periodistas parlamentarios, pero los periodistas parlamentarios obedecen a grupos de intereses muy grandes. Estamos hablando del gran capital financiero, de las grandes hidroeléctricas de este país. Y evidentemente el conocimiento de la realidad de la comunicación da para primero tener cierta cautela, por más que sea agradable, simpático el periodista de turno que te pregunta sobre cualquier cuestión política en sede parlamentaria. La segunda y fundamental para diseñar estrategias. En Sumar sí tenemos numerosos déficits. Uno de ellos que he señalado es que a día de hoy, no solo en el programa electoral, no había un capítulo dedicado a la comunicación, cosa que es habitual históricamente en la izquierda en este país. Tampoco tiene un grupo o sección que se dedique a este tema. Yo ya he hecho una propuesta en firme. El día 3 de mayo, Libertad de Prensa, haremos un encuentro en el que debatiremos con expertos académicos, diputados, profesionales de la comunicación, gremios. Entre ellos estará invitado la Red Estatal de Medios Comunitarios para justamente discutir reivindicaciones que son necesarias para la calidad democrática de este país. Bueno, pues de algún modo ese conocimiento sirve para que Sumar y la izquierda tengan estrategias de comunicación y defiendan las políticas democráticas de la comunicación, que es la única garantía en el que la corriente de opinión que apunta a la justicia social, a la igualdad y a las libertades públicas puedan debatir y tener voz en el espacio público. Y sin ello, evidentemente, es imposible poder avanzar. Dicho esto, falta mucha pedagogía democrática en la izquierda y en las fuerzas políticas sobre la centralidad de la comunicación en nuestros días, a que, aunque en la sede parlamentaria estamos discutiendo en calidad democrática, este año estamos debatiendo sobre la desinformación en las redes digitales y todo lo que ello conlleva. Y luego, en tercer lugar, bueno, también algo sabemos de oratoria y de manejo a la hora de comunicar. A veces la falta de recursos en un grupo que no tiene los medios que tiene el bipartidismo, el Partido Socialista y el PP, hacen imposible poder hacer llegar el mensaje, pero bueno, esos conocimientos también sirven para colocar de la mejor manera las propuestas para conocimiento público de la ciudadanía.
Yo me gustaría preguntarte, Francisco, acabas de mencionar que el día 3 de mayo hay un encuentro en el que vamos a estar representados por la red de medios, la REMSE. Quisiera ver cómo ves realmente la situación de los medios comunitarios que ahora pasan a ser del tercer sector, los desmembrados que estamos realmente, porque si tenemos que ver la falta de medios, el hecho de ser medios que tenemos una estrategia o una dinámica más cercana al ciudadano, que no estamos congraciándonos con los grandes capitales, no tenemos el dinero que puede tener las emisoras comerciales, por lo tanto arañamos hasta del tiempo de trabajo, es voluntariado. Estamos con las uñas trabajando. Justamente ahora que mencionas la red de medios comunitarios, Radiópolis es este año el anfitrión de la Asamblea General y el Encuentro Anual 2024 aquí en Sevilla. Para esto hemos, de verdad, estoy encargada como directora general de Radiópolis en ejercicio. Estamos inventándonos los recursos para poder hacer posible que las emisoras de todo el país, aquellas que quieran participar, estén aquí. ¿Cómo tú ves realmente qué es la situación? ¿En qué lugar estamos? ¿Qué prioridad se le está dando dentro de lo que es la ley, los presupuestos, a este tipo de medios comunitarios tan importantes para el ejercer el derecho a la libertad de expresión y la dinámica, el feedback entre el ciudadano de a pie y la verdad comunicacional?
Lamentablemente en España partimos de un déficit democrático. No ha habido políticas de comunicación, los medios públicos han estado a expensas de los gobiernos de turno, es decir, hay un problema de gubernamentalización, y la Secretaría de Estado de Comunicación, que se supone que debe ocuparse en la política pública, pues francamente es poco más que una jefatura de prensa de Moncloa, de la presidencia de gobierno. Nosotros hemos pedido cita con el el secretario de Estado, con Francesc Vallès, y en ese sentido hacemos una valoración muy negativa, primero por ausencia de políticas, que implicaría no solo regular y no mantener una situación de alegalidad o de falta de apoyo y de reconocimiento del Estado, hay que ir avanzando en leyes progresivas y que han demostrado que son la mejor fórmula para lograr un ecosistema democrático. Me refiero, por ejemplo, a la ley de medios en Argentina o la que tuvo Ecuador, en la que se establece un sistema de tres tercios, un sistema público estatal, un sistema, por supuesto, comercial privado, pero también un tercio de medios ciudadanos y comunitarios. Esos medios tienen que tener una financiación pública del Estado para su sostenimiento. Si no aprobamos, por ejemplo, yo estoy a favor de que los medios comunitarios tengan también posibilidad de publicidad y que ellos tengan sus criterios, como tienen las revistas cooperativas, como La Marea, que tengan sus criterios de qué publicidad introducen dentro de sus espacios. Pero si no se garantiza esa financiación en ley, por lo menos la ley debe contemplar que el Estado tiene una obligación de política pública de financiamiento, sostenimiento y desarrollo. Otra cuestión, yo lo poco que conozco en los últimos años, no he seguido, pero he tenido foros en los que han participado las redes de medios comunitarios. Entiendo que están organizados en redes y sí están haciendo sus reivindicaciones. Yo, de hecho, tengo pendiente una cita con algunos de sus representantes, Alejandro Blanco, de Onda Color, si no recuerdo, de Málaga. Estáis invitados también para el debate del 3 de mayo y vamos a intentar establecer, a través de esta Comisión de Calidad Democrática, de la que soy portavoz por Sumar, una agenda en materia de políticas de comunicación. Es decir, el Estado tiene que acometer los retos de dar espacio, de garantizar su legalización y reconocimiento como política pública de Estado y los recursos suficientes para que puedan tener voz los ciudadanos. La Constitución reconoce en el artículo 20 acceso y participación, y esto solo se ha pensado para radiotelevisión española, es decir, para los medios públicos, pero acceso y participación implica también que debe haber medios ciudadanos en el que la gente pueda hacer oír su voz y que puedan reivindicar sus cuestiones de fondo. Así que la valoración es negativa por ese déficit democrático, de falta de regulación, de contrarreforma en los últimos tiempos de la ley Zapatero a estos días y por la ausencia de voluntad política de que esos medios comunitarios tengan un reconocimiento como política de Estado. Y en eso nosotros vamos a poner todo el empeño porque creemos firmemente que el mejor modelo es el sistema de tres tercios. Defendemos medios públicos y comunitarios, sin negar que deban existir medios privados, pero no lo que tenemos ahora, que son un duopolio mediático privado en el que el pluralismo interno, dicho por todos los expertos y los informes Reuters, que es una agencia de ese monopolio, oligopolio de la comunicación mundial, no sospechosa de ser una pensadora crítica, un instituto de pensamiento crítico, vienen señalando. Y ese déficit se subsana justamente por esta vía, una de ellas. Creo que la más importante, pero es una de ellas.
Me llega botando la siguiente pregunta, Paco, de esta respuesta anterior. En efecto, vivimos, padecemos un déficit democrático en muchos ámbitos también, en este en el que nos movemos, y Sumar participa con el gobierno en ese cogobierno, en esa gobernanza del país. ¿Qué predisposición tiene el socio? ¿Qué predisposición tiene el Partido Socialista frente a todo lo que estamos hablando?
Lamentablemente nada receptivo. Nosotros, incluso para Radio Televisión Española, hemos venido reivindicando un consejo de participación ciudadana que está contemplado en la ley para ese derecho de acceso y participación, y estamos reivindicando también una mayor independencia y pluralidad entre los medios públicos. No están en la situación del PP, que prácticamente quieren jibarizar los medios públicos y todo aquello que no sea empresa privada de los oligopolios dominantes en la comunicación de este país, pero tampoco son receptivos a esas propuestas. Por ejemplo, una de ellas, que además fue propuesta por el presidente Rodríguez Zapatero, de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, con participación de los gremios profesionales, sindicatos, asociaciones de consumidores, de usuarios de la comunicación, pues estamos pendientes desde que la eliminó Mariano Rajoy, esa promesa del PSOE de que se recuperarían algunas de las reformas más progresistas de la ley audiovisual a cargo de la administración Rodríguez Zapatero, sigue sin llevarse a cabo. Es más, en la comunicación prácticamente se considera una actividad lucrativa que es parte del Consejo del Mercado de la Competencia, es decir, no obedece a una racionalidad, o se plantea en términos de telecomunicaciones, de ingeniería, de equipamiento, de infraestructura, o como comercio. Nunca como un derecho ciudadano básico que está así reconocido en la Constitución.
Pero hay algo que habría que poner encima de la mesa, y tú que eres un experto en comunicación internacional, uno de tus digamos, caballo de batalla o de tus pasiones es Latinoamérica, ¿no? El papel que juegan los medios comunitarios en Latinoamérica y en el mundo en general no tiene nada que ver con lo que ha pasado en España.
No tenemos esa tradición, desde luego, pero ha llegado a través de la teología de la liberación, en barrios como Vallecas, ECOE, el equipo de comunicación educativa, pues trataba de imitar las experiencias que en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua se habían dado. No hay una fortaleza, tejido, tradición, por muchas razones históricas. Una es que normalmente en estos países ha habido un cerco informativo mucho más duro y estrecho que el que ha habido en España o en Europa, en lo que había un sector público, en España gubernamentalizado, pero por lo menos daba pie a cierto pluralismo, y fue una necesidad histórica y se ha convertido en cultura. La riqueza que hay en países como Colombia de experiencias innovadoras en comunicación comunitaria y participativa creo que debe ser un referente para Europa. Yo no creo que deba ser una cuestión de medios pobres, chiquitos para países pobres, no. Los medios comunitarios deben ser referencia para medios desarrollados, para países ricos o el llamado primer mundo, y que garantizan muchas cuestiones, no solo ampliar el pluralismo ideológico, sino también diversificar en términos de espectro ecosistema cultural, los referentes musicales, narrativos, creativos, son fuente también de innovación, y deberíamos aprender muchas cosas de América Latina. Se considera una cuestión folclórica o menor, o para estos países, ¿no? Bueno, aquí ha habido una tradición que ha sido influida en parte por América Latina, vía fundamentalmente teología de la liberación y la gente que hizo cooperación al desarrollo allá, pero en fin, también tenemos una historia de los años 80 muy potente, ¿no? Con la escuela que se hizo en Madrid, de animación sociocultural, las primeras radios escuelas, Onda Verde, ha habido muchas iniciativas en la historia que ahora se ha escrito y está documentada en tesis doctoral de la historia de las radios comunitarias y ciudadanas en España. Pero nos queda mucho por aprender porque, digamos, la urdimbre, la capacidad y la calidad de diversidad de iniciativa que hay en América Latina es muy rica y muy potente.
Y hablando de América Latina, hablando con toda propiedad, tengo que decir que Venezuela encabezó un gran movimiento de cambio en cuanto a lo que es la parte comunicacional durante a partir del año 2002, en donde tengo el gusto de haberme formado para crear las redes comunitarias, y lo hemos hecho alrededor de Europa con excelentes resultados. Sin embargo, en España ha sido un hueso duro de roer. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más de tu programa de Sevilla para el Mundo.
Cada viernes a las 2:30 de la tarde y el sábado a las 9 de la noche,
lo mejor de la semana.
Lo mejor de la semana con David Salamaña.
60 minutos de radio con todas las novedades y noticias musicales que necesitas conocer.
Esto es lo mejor de la semana.
Este viernes a las 2:30 de la tarde y el sábado a las 9 de la noche en Radiópolis 92.3 FM y radiopolis.org.es.
Hola, soy Javier Gallego Crudo y quiero invitarte a que sigas cada semana nuestro programa Carne Cruda en Radiópolis, la 92.3 de la FM, la voz de Sevilla y una de las radios comunitarias de nuestra red de emisoras libres.
Y bien, queridos oyentes, así continuamos con tu espacio de Sevilla para el Mundo. Hoy estamos hablando con Francisco Sierra, especialmente sobre lo que es el tema de comunicación. Hemos abordado el punto de la situación de las emisoras comunitarias, y vamos a ir pasando a temas que tienen que ver más con lo que es la política que existe hoy en día en cuanto a la libertad de expresión y en cuanto a lo que es la comunicación nacional e internacional. Pero antes, continuando, Francisco, me gustaría hacer una pequeña reflexión. La tecnología está avanzando de una manera tan abismal que hoy en día ni siquiera es importante los permisos para las antenas. Antes, el permiso de poder salir por una FM, la gente ha cambiado el uso de la radio. La radio hoy en día se usa como radio a la carta. Es importante mover los podcasts. Creo que nosotros tenemos que subirnos en ese tren de la tecnología y poder capacitar, especialmente porque hay una brecha muy grande entre lo que es el aquí y el ahora, con todos los medios que tenemos, y la gente que hacía radio, cuando hablabas de estos medios comunitarios que causaron un gran impacto en la sociedad española, como Radio Vallecas y todos los demás compañeros que hicieron la lucha en ese momento, hoy en día tenemos que, al menos yo como formadora, tengo dos frentes. Uno, el poder realizar la alfabetización informacional y digital a los equipos de personas que ya tienen una trayectoria, y otra, lo que tenemos nosotros ahora detrás de, o sea, dentro de cabina, que son los becarios, esa generación que no es la generación del futuro, es la de relevo, porque ellos son el aquí y el ahora, ellos son los que tienen que foguearse. Nosotros actualmente contamos con tres chicos que tenemos un convenio con Néstor Almendro, que tiene un gran prestigio, pero yo siento una gran responsabilidad como comunicadora. Amo mi profesión, tengo 38 años de profesión a nivel internacional, y creo que esta es la semilla que nosotros vamos a dejar, el poder foguear a estos chicos para que puedan asumir la responsabilidad de informar lo que está sucediendo en el mundo, porque esto es lo único, la información es el cuarto poder, y eso nos lo enseñó el comandante Chávez en Venezuela, y tenemos que hacerla del pueblo para el pueblo. Entonces esto no es un hobby, es una militancia desde el humanismo, porque muchas veces no podemos responder a intereses políticos. Entonces, viendo este rol de importancia, ¿tú no crees que entre la burocracia y el vamos a crear las líneas de leyes, hay y llevado a la práctica, suponte de que a alguien no le den un permiso, saca una radio digital, no necesitas más que tener un ordenador y ya está? Entonces, caemos en la sobreinformación. ¿Cómo están abordando, o cómo tú como profesional de los medios de comunicación abordas este nudo de tres fases? O sea, la sobreinformación con la apertura de la tecnología, esa necesidad de que a la gente ya con trayectoria en la radio y que tiene un compromiso le falta las herramientas digitales que son básicas hoy en día, y cómo invertir en talentos nuevos para mostrarle la realidad, porque cuando salen de la universidad o salen del instituto tienen un paradigma que no tiene nada que ver con lo que es el trabajo real de la comunicación.
Bueno, vivimos actualmente una revolución, la llamada cuarta revolución industrial, llamémosle la revolución tecnológica, digital, la inteligencia artificial. Muchos de ellos tienen que ver con un proceso que se inicia con el fordismo-taylorismo a principios del pasado siglo XX, que es el surgimiento de la industria cultural, y que esa industria ha ido acelerándose, ampliándose, concentrándose en la propiedad y también transformando elementos que son importantes y que tenemos que empezar a pensar, porque plantea problemas incluso de convivencia democrática, ¿no? de pervivencia cultural, ¿no? La primera transformación importante es que el sujeto de la comunicación cambia su rol por completo. Es decir, ahora vamos a un modelo en el que cada actor puede ser comunicador. Decías, bueno, uno puede tener una radio en su propio hogar, y no me refiero a los llamados influencers, youtubers. Es decir, es posible construir un medio de comunicación como nunca antes, porque el espectro era reducido y, por tanto, era lugar de disputa del Estado y de la regulación pública. Esto ha cambiado por completo y plantea que el sujeto tiene un rol activo. ¿Pero qué sujeto de la comunicación? Y aquí viene el segundo elemento importante, y es que ha habido un proceso de mercantilismo extremo del ecosistema mediático, al grado de que en el imaginario de las nuevas generaciones, pero también de los poderes públicos, no se piensa la comunicación nada más que como objeto de consumo. Y por tanto, toda política pública, toda iniciativa está sujeta a esa dimensión. Aquí ha habido varias influencias muy negativas. El desplazamiento, por ejemplo, en el caso de la política internacional, de todos los debates del derecho a la comunicación que se realizaban en el seno de la UNESCO, ahora es en la UIT. La UIT, para quien no lo sepa, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, prácticamente está controlada por las grandes compañías globales, básicamente por Estados Unidos y sus aliados. Y es ahí donde se marcan las regulaciones del sistema por el que conduce las redes, porque un mito que existe actualmente es que ya no hay mediadores, se ha dado la desintermediación, por tanto uno puede hablar al mundo. No es verdad, es que estamos viendo la guerra, el genocidio de Gaza, y nos están censurando sistemáticamente Elon Musk. es que ha habido golpe de Estado en Brasil y los señores del aire, es decir, las grandes compañías Big Tech de las redes sociales, han colaborado activamente para organizar el golpe de Estado contra Lula y el gobierno de Dilma Rousseff. Y así sucesivamente. Es decir, tenemos efectivamente un acceso más directo para hacer llegar la voz, pero en un esquema de hiperconcentración y comercialización. Lo que lleva a tres elementos preocupantes. Uno es que cuando hay tanta saturación de información, el sujeto queda desorientado, desnortado, y tiende a un repliegue sobre lo privado. Esa es la proliferación que se han dado con los influencers, youtubers, es decir, un tipo de empresario de sí mismo que no construye comunicación en un sentido comunal. Comunicación viene de lo común, y por tanto, si no hay construcción de lo común, no se está haciendo comunicación, se está haciendo publicidad, se está vendiendo una marca, un sujeto, un producto, y esto tenemos que cambiarlo del imaginario, y no es tan fácil. Cuando hablamos siempre de educación para los medios, de alfabetización, pensamos en la dimensión técnica, de las herramientas, las narrativas, los elementos para que alguien pueda hacerse, de algún modo, sujeto de derecho a la comunicación y ejercer todas las potencialidades para que su voz, para que su libertad de expresión sea posible. Pero hay una dimensión que no se aborda, que es la dimensión política. ¿Sí? ¿Para qué comunicamos? Política en el sentido noble del término, es decir, como sujeto, zon político, todo sujeto tiene que aprender la comunicación y tiene que saber que la comunicación implica una responsabilidad, que no se puede decir cualquier cosa, como sucede ahora en las redes como YouTube, simplemente para atraer más miradas y más atención. Ese mercantilismo extremo que los medios privados y comerciales han desarrollado se traduce en el uso instrumental y comercial que se hace de los medios por los usuarios, tanto como consumidores como a la hora de hacer llevar su voz al público para lograr más éxito, más seguidores. Así es una lógica de la libre concurrencia, del libre flujo de la información en la peor versión, que es la versión extremadamente mercantilizada que hoy se prevalece. Y por tanto hay que hacer pedagogía democrática en ese factor, elemento a desarrollar. Y una cuarta dimensión que sí es preocupante es, de algún modo, cómo está afectando a los procesos de socialización las nuevas tecnologías. Me refiero a la educación, a la vida y convivencia familiar, a las dinámicas también políticas, a la religión. Esta hipermediatización que tenemos con las redes digitales están alterando nuestros ritmos, incluso naturales, de sueño, de convivencia, de alimentación. Están transformando, no sabemos a qué grado, una gran mutación cultural que puede ser peligrosa, creo que insostenible. Nosotros por eso hace tiempo planteábamos que es necesario lo que llamamos una ecología de la comunicación, que implica muchas cosas, incluso que no podemos estar renovando los dispositivos móviles porque la guerra o los golpes de Estado en Bolivia tienen que ver con los materiales, como el litio, que albergan algunos países de América Latina, del agua. Los conflictos y las guerras que se están dando son por esos recursos con los que se está dando la transición a la economía digital. Y en ese sentido hay que hacer pedagogía democrática y establecer una ecología que no solo proteja frente a esta innovación acelerada y enloquecida del capitalismo, sino también de intentar marcar límites al desarrollo de la inteligencia artificial, de la robotización, de la automatización. Es un debate que ya se dio a principios del pasado siglo con el surgimiento de la cibernética. Estamos en la cibernética compleja, acelerada de la inteligencia artificial, y en esto tenemos que plantear un debate porque es insostenible la reproducción de la especie, no solo por la amenaza de la inteligencia artificial, sino porque estamos destruyendo el planeta para estos dispositivos tecnológicos, y el ecosistema informativo es poco saludable. Yo muchas veces planteo que las políticas de comunicación hoy día es un problema de salud pública, porque no solo la saturación, la infosicación altera a los jóvenes en su modo de desarrollar su cultura, de su autopercepción individual, incluso, en fin, está más que documentado las alteraciones alimentarias y de todo tipo y psicológicas que están afectando el consumo de las redes como Instagram por parte de los adolescentes. Bueno, pues este tema de ecología de la comunicación, de buscar un ecosistema más equilibrado, no tan saturado, necesitamos menos medios y más diversidad cultural. Es una paradoja. Yo siempre insisto, más medios no es más democracia y no es más pluralismo. Al contrario, más medios es menos democracia, menos pluralismo y peor libertad de expresión en estos momentos.
En este nuevo paradigma, en esta cuarta revolución industrial de la comunicación, al final tenemos el principio capitalismo versus lo que hay enfrente una vez más. El político de aquí, el político español, el político que está en el gobierno, Francisco Sierra Caballero está en el gobierno, se toma con la relevancia que tiene el asunto a nivel, no particular, ya sé que en el caso tuyo sí, sin duda, pero a nivel de gobierno se toma con la relevancia que tiene el asunto, el propio asunto para defender ahora desde la política este nuevo paradigma en favor del ciudadano, o no nos enteramos de por dónde va la historia?
Estamos haciendo, por lo menos en el grupo Sumar, sí hemos creado un equipo para valorar la Cuarta Revolución Industrial, para tomar iniciativas sobre las TIC. Hemos debatido mucho y hemos hecho propuestas. Yo particularmente he firmado como 4 o 5 iniciativas de proyectos no de ley sobre la regulación de la inteligencia artificial, el desarrollo de los dispositivos, de las redes, de que tome iniciativas España para la regulación de contenidos. El día 3 de mayo, aprovechando el Día de Libertad de Prensa en sede parlamentaria, vamos a seguir proponiendo iniciativas con otros diputados de otros grupos parlamentarios para que esos derechos se hagan efectivos ante las redes digitales, porque no se están cumpliendo. Nosotros somos partidarios de medidas mucho más sancionadoras respecto a las grandes compañías que monopolizan la comunicación mundial y establecer también un principio de soberanía tecnológica para Europa, es decir, tener nuestros propios sistemas, porque si no somos dependientes ya no en lo económico, sino también en lo militar. La dependencia de Estados Unidos y estas compañías amenazan el proyecto europeo. Y hemos hecho iniciativas también para que estas biotecnologías de vigilancia, de control de la migración, de medidas que se están planteando de manera represiva por algunos gobiernos, como el de Francia e Italia, pues queden reducidas a la mínima expresión. Y en ese sentido nosotros sí tenemos en Sumar un grupo que está trabajando y abordando las iniciativas sobre la transformación digital, y aunque somos socios de gobierno no compartimos la visión que tenga al respecto el ministro Escrivá, y vamos a seguir iniciando propuestas con una visión ciudadana de derechos y de libertades públicas en materia de nuevas tecnologías, ¿no?
Y al respecto de lo que estamos hablando, ¿qué papel se ha jugado históricamente en los espacios donde se han desarrollado más los medios comunitarios, los propios medios comunitarios y la propia ciudadanía, para ir conquistando la comunicación como un derecho? Porque está muy claro la educación como un derecho universal, está muy claro la salud. Me ha gustado ese análisis que has hecho tan interesante del aspecto ecológico de la propia comunicación. ¿Cómo podemos dar el salto cualitativo para que entendamos y pasemos del dato de que el cuarto poder es la comunicación a también un derecho universal de la ciudadanía? ¿Cómo, en este terreno, cómo podríamos avanzar? Porque hay experiencias internacionales en ese sentido. Hay unas resistencias en parte de Europa, como nos pasa en nuestro país, pues, ¿cómo podríamos incentivar eso para que...?
Nuestro país particularmente, porque tenemos una historia de no regulación, ¿no? En muchos países, pongo a Francia, tiene un Consejo Superior del Audiovisual que fiscaliza la función de los medios, y si aquellos no cumplen el servicio público para el que están mandatados, pues puede dar lugar incluso al cese de un director, como ya ha sucedido en Francia. Aquí seguimos sin un órgano que fiscalice y tenemos una visión, como sucede con el turismo o con la vivienda, absolutamente mercantil, liberalizado, sin control, sin política. Es decir, el Estado ha hecho dejación de funciones en un principio constitucional básico para la democracia. Por tanto, tenemos un primer reto, que es hacer pedagogía democrática para, digamos, revertir o modificar esa falta de voluntad política que hay en los principales actores y partidos en este país. Y esa pedagogía empieza por los propios usuarios que piensan y que conciben la comunicación como algo de consumo, no como un derecho, sino como un producto. Y si no modificamos, evidentemente, esa situación, no vamos a avanzar a reivindicar el derecho a la comunicación. Hay actores, como son los medios comunitarios, como son algunos gremios profesionales, digo algunos porque la FAPE históricamente ha estado en contra de cualquier regulación y tiene unas posiciones muy conservadoras. Ahora que está desapareciendo el oficio de periodista por la sustitución por robot, por ejemplo, en las redacciones empiezan a plantear la necesidad de hacer políticas y de regular los medios de comunicación. Pero todavía estamos muy lejos de concebir la comunicación como un derecho. Está reconocido por la UNESCO, pero en nuestro país no forma parte de la cultura común y, por tanto, tenemos el deber, aquellos que confiamos, que creemos que la comunicación es algo más que un espacio de venta y compra de mercancías, que podamos avanzar en esa ruta, en ese principio de democratización y de reconocimiento de este derecho público. Será el primer paso para que se convierta en ley y que podamos desarrollar las garantías para medios comunitarios, públicos y también para que los privados sean de calidad suficiente, no lo que tenemos en este país.
Yo creo que es muy importante, sobre todo cuando dijiste esa avanzada que hay en lo que es la cantidad de información, ¿no? Y la necesidad de crear como una legislar esto. ¿Por qué? Porque está creciendo a nivel internacional el fascismo. Grandes países importantes están siendo gobernados por personas que empezamos a reírnos de ellos, como Milei, porque nos parecía un chiste, y hoy en día es presidente de Argentina. Lo que ha hecho este fin de semana, se va a incorporar Argentina a la OTAN, estando en Latinoamérica. O sea, estamos locos. ¿Qué ha hecho? O sea, totalmente le ha abierto la puerta al embajador de Israel, como que si formara parte de la Cámara de Gobierno en el Congreso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos dejando? Cuando Rafa pregunta esto de la importancia de la comunicación como un derecho, creo que la ciudadanía y la gente que estamos comprometidos tenemos que avanzar de una manera firme. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, como YouTube, como Instagram, que se manejan por el capital, hemos visto una gran palestra para la campañas de partidos como Vox. Era atroz, de verdad indignante, cómo le permitían a Vox hacer propaganda, pero hasta en videos. Yo fui, o sea, formé una asociación de protección medioambiental y animal, y en los videos incorporaron propaganda de Vox y buscaron atacar sectores que somos antitaurinos, animalistas, medioambientales, como para desprestigiar. Es impresionante. Entonces, son esas ventanas lo que está haciendo, incluso lo que hemos visto nosotros en Madrid, jóvenes que no saben ni siquiera qué, o sea, haciendo apología al neofascismo. Entonces, esto es grave. Es grave porque nosotros tenemos que comprometernos. Yo creo que esto en la agenda que lleváis, ese equipo de trabajo a los que le envío todas las bendiciones del universo porque la tenéis muy difícil, creo que es un punto importante. El poder agitar y movilizar a la sociedad, porque no podemos dejar esos espacios abiertos para que siga creciendo el fascismo, porque están poniendo en grave peligro la democracia y lo que se ha alcanzado hasta ahora, sobre todo aquí en España. Yo, como comunicadora, gravemente preocupada por esto.
Totalmente de acuerdo, y quisiera señalar más, es decir, que está documentado y estudiado que las redes digitales, las que todos conocen y usan, como Twitter, X, en fin, favorecen el voto y favorecen las posiciones ideológicas de extrema derecha. Es decir, en igualdad de condiciones, cuando circulan los mensajes de un diputado progresista y de un diputado de extrema derecha, se impone la circulación el de extrema derecha, no casualmente. Y en esto se repite la historia como farsa. Estamos en un momento que, como la ley de Goebbels, de mentir sistemáticamente hasta convertirlo en una verdad irrefutable, pues estamos en esa situación, que es irrefutable las barbaridades y tonterías que se suelen escuchar, ya no de algún alocado seguidor de las redes digitales, ¿no?, sino de líderes políticos, sean presidentes de la Comunidad de Madrid o sean portavoces de una fuerza de extrema derecha. Ese problema mediático lo tenemos, es una amenaza a la democracia, es una amenaza al futuro del proyecto europeo, y hay que recordar claramente que hay documentos del Pentágono en el que uno de los objetivos estratégicos era dinamitar y destruir la Unión Europea como competidor, y lo están consiguiendo. Lo consiguieron con el Brexit, donde intervino activamente los asesores de Trump para lograr un referéndum de la que se están arrepintiendo ahora los ciudadanos británicos, y lo siguen consiguiendo con la guerra en Ucrania, y seguirán haciéndolo con la alianza con Israel y estas situaciones. En fin, citabas el caso argentino, lamento, bueno, por razones personales, mi pareja y la familia política es Argentina, están sufriendo a Milei, y quería aprovechar para expresar, como este programa es de Sevilla al Mundo, mi solidaridad con los docentes, con el pueblo argentino, especialmente con los docentes, porque uno de los recortes, justamente, y no es casual porque tiene que ver con la libertad de expresión, de Milei es de las universidades públicas. Está destruyendo el mejor sistema latinoamericano, probablemente, de educación pública, universal y gratuita, simplemente ahogándolo, sin presupuesto. Y van a tener que cerrar las universidades porque no cuentan con recursos. Este jueves se manifiestan, todo mi apoyo para los docentes, académicos y la población universitaria del país y del pueblo que está sufriendo a un liberticida. Porque estos que se presentan como libertarios, veamos la historia que hay que aprender, los Ronald Reagan, los Margaret Thatcher, estos que se presentan como liberales o libertarios en realidad son liberticidas. Lo primero que hacen es censurar y cerrar los canales de libertad de expresión. Llámese Pinochet o Ronald Reagan, que lo hizo. Venimos de ahí. Sí. Trump es hijo indirecto de Ronald Reagan y los modelos y prácticas que desarrolla Milei no han variado de lo que es la doctrina Nixon y esta idea de habla suavemente y utiliza de manera dura el garrote. Y en eso estamos.
Hacemos una breve parada para dar paso posteriormente al siguiente y último bloque en esta interesantísima entrevista con Francisco Sierra Caballero y en este especial de Sevilla para el Mundo.
Hola, soy Jaime Sedano y quiero invitarles a que escuchen mi programa Suenan Timbres en la 92.3 FM de Sevilla y para el mundo a través de la www.radiopolis.org.es. Los aconteceres de la actualidad latinoamericana en Suenan Timbres, la palabra que camina.
Volvemos en este último bloque con Francisco Sierra Caballero y vamos a jugar a movernos en el ámbito político, que no es menos interesante que todo lo anterior que hemos hablado y que de alguna forma condiciona lo que pasa con nosotros más allá de nuestras fronteras. Francisco, si hablamos de Palestina y de Irán y de Rusia y de Ucrania, nos encontramos con dos varas de medir absolutamente diferentes en ambos casos. En unos son palmaditas en la espalda, en otros son sanciones económicas. ¿A qué juega el mundo?
Bueno, habría que personalizar a qué juega Estados Unidos, que es un imperio en declive y que está amparando la violación sistemática del derecho humanitario, del derecho internacional, está amparando un genocidio de Israel, está bloqueando todas las medidas que el secretario general de Naciones Unidas está impulsando para parar la guerra, y esto pues está cobrando ejemplo. No es casual que un gobierno menor como el de Ecuador, de derecha, se permita asaltar una embajada de México, vulnerando también todos los convenios, la Convención de Viena, todo el derecho internacional básico que protege una sede diplomática, ¿no? Y esa deriva, evidentemente, tiene que ver con un imperio en decadencia y con una salida que es la que históricamente ha tenido el sistema económico estadounidense de las crisis que a través de la guerra y de la venta de armamento. Hay que reconocer que entre los sectores estratégicos de la economía estadounidense está la industria bélica, el complejo industrial militar del Pentágono, igual que la industria cultural, de esto que hablábamos de las redes digitales, donde tienen la hegemonía. Si tenían el objetivo de hundir la Unión Europea, pues evidentemente van a seguir intentando depredar los recursos estratégicos. Y esto está en documentos públicos que uno puede encontrar en revistas como Military Review, en la que han teorizado hace décadas, estoy hablando antes del siglo XXI, que las guerras del futuro serían del agua, y esto explica los golpes de Estado contra el gobierno progresista de Lula da Silva y, evidentemente, los afanes desestabilizadores frente al gobierno de Evo en Bolivia por el litio y recursos estratégicos. Entonces, estamos en una reestructuración geopolítica en la que, curiosamente, aunque pareciera que el poder es absoluto de Estados Unidos, nunca como ahora estamos en un mundo tan multipolar y en la que hay potencias emergentes como China, los BRICS, que están planteando algo que va a cambiar por completo la economía internacional, que es la sustitución del patrón del dólar en los intercambios comerciales. Esto es un avance importante, pero mientras tanto estamos en Europa defendiendo las posiciones regresivas para la paz en el mundo y para el progreso de ese mundo multipolar, defendiendo guerra en Ucrania y defendiendo o poniéndose de perfil respecto al genocidio en Israel. No son los intereses del pueblo europeo ni de la economía, si habláramos en una perspectiva casi instrumental, desde luego no de los derechos humanos, que debería ser la posición histórica que debemos defender, ¿no?, a este respecto. Así que, en fin, ese es un poco el reto que tenemos por delante y la perspectiva hay que protagonizarla en cuál es el proceso que lleva a cabo Estados Unidos en esta decadencia como imperio que va a ser negativa a este respecto.
Antes hemos mencionado de pasada a Lula y hemos mencionado también a Milei. ¿De alguna forma encarnan una representación de los dos polos de la forma de llevar la política adelante? ¿Qué es lo que se ve, se visualiza cuando hacemos ese versus Milei y Lula?
Bueno, evidentemente son los dos polos dentro de América Latina, lo que es un modelo de progreso que ha sido, además, en términos de política económica, un avance significativo de reducción del índice de Gini de pobreza, de mejora de la proyección de incluso de Brasil a nivel internacional, y Milei, que está reduciendo a Argentina a un triste papel, no solo en el concierto nacional, internacional, en el propio Mercosur, es decir, planteó que no iba a hacer acuerdos con países comunistas y a los pocos días tenía que acordar porque no había de otro modo con China, porque depende económicamente, es el principal inversor en la Unión Europea. Bien, ese es el escenario en el que tenemos los dos antagonistas o los dos polos de lo que representaría las contradicciones que vive hoy día América Latina. Yo soy optimista respecto a la oleada progresista en Latinoamérica y esperemos que sea un poco un faro de luz, ya que Europa no lo asume, la Unión Europea, respecto a un otro orden internacional a nivel mundial.
Y antes hablábamos también de China, y yo recuerdo aquella frase famosa de 1.100 millones de chinos con el ojo bien largo mirando al resto del mundo, mirando a Occidente. Ahora es al revés, ahora es Occidente el que mira a esos ya 1.300 prácticamente millones de chinos. ¿Cómo ha cambiado el contexto internacional en ese sentido?
Bueno, ha habido un triple desplazamiento, no solo de la hegemonía absoluta de Estados Unidos al multilateralismo, en el caso de los BRICS se ejemplifica claramente, un segundo desplazamiento del eje atlántico al eje pacífico, y el tercero fundamental es la emergencia del llamado movimiento de países no alineados, de los países del sur, que van a tener un protagonismo especial dentro de ello, y no se piensa demasiado bien, por lo menos los movimientos que ha hecho el presidente Sánchez y algunos otros gobiernos europeos van en dirección contraria, que es lo que está sucediendo en África. África va a ser en el próximo siglo, previsiblemente, un espacio de emergencia, de riqueza, de prosperidad, de desarrollo, porque llevan sufriendo demasiadas décadas, siglos, una situación de colonialidad intensa, bárbara, y están sufriendo el drama de la migración justamente por las políticas depredadoras de los países y las potencias coloniales, empezando por la Unión Europea. Así que en ese escenario yo creo que los desplazamientos y emergencia de los países del sur va a volver a situar al escenario internacional en la necesidad de llegar a un acuerdo. Esperemos que no fruto de una guerra, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, sino de acuerdos de inteligencia en la geopolítica para establecer y convivir en un mundo compartido, porque al final hay un elemento, el de la emergencia climática, que afecta a todos, y que no es sostenible con el modelo americano, por así llamarlo, ni con el que hemos sostenido en la Unión Europea. Por tanto, tenemos que ir a otro escenario, y ahí tenemos que aprender mucho de las culturas tradicionales en África, en América Latina, en modelos que están intentando explorar en política pública otra forma, no solo de cooperar en clave interna para lograr el desarrollo, sino también cumpliendo la Agenda 2030 a nivel internacional, en cooperación. Son países que, después de la Unión Europea, hablamos del ALBA, hablamos de UNASUR, han logrado espacios de cooperación muy importantes. El caso de los BRICS también es fundamental, la Comunidad Andina de Naciones, son otros actores que están recomponiendo el mundo. Y lamentablemente en Europa estamos de espectadores y siguiendo lo que nos digan desde Washington.
Descendemos al terreno estatal y al terreno gubernamental. ¿Cómo es la relación de Sumar con el PSOE? ¿Cómo es ese ámbito dentro del gobierno?
Difícil, porque tenemos que estar apretando. Por ejemplo, vamos a iniciar una campaña con el tema de la vivienda, y que la ministra responsable siga hablando de la vivienda como un negocio lucrativo para que puedan disfrutar la lógica de regulación del alquiler para los sectores que están excluidos de un derecho básico constitucional, pues es ilustrativo de que cuesta, que es difícil. Cada ley, cada avance que logramos en derechos laborales, en materia económica, en proteger sectores estratégicos como Telefónica en nuestro país, es fruto de una disputa y una lucha, es decir, no es una voluntad política expresa a priori, a pesar de que muchas de esas ideas están recogidas en el acuerdo de coalición de gobierno. Por tanto, bien, no nos favorece actualmente la geometría variable y política que tenemos en el Parlamento, pero es necesario seguir apretando, porque el PSOE, por su historia, sabemos que ha defendido claramente posiciones neoliberales. Y que ahora en el discurso no lo hagan no garantiza que, por ejemplo, el derecho a la vivienda se realice. Y ahí tenemos paquetes muy claros y además un compromiso marcado en el acuerdo de gobierno para que eso cambie. Así que nos va a tocar seguir apretando, presionando para que se lleve a cabo el acuerdo de gobierno.
La verdad es que el equilibrio de fuerza en el Estado es bastante complejo, ¿no?, para poder conseguir avanzar en políticas progresistas. Y en Andalucía y en nuestro entorno, ¿cómo crees que podríamos avanzar desde tu visión?
Bueno, nosotros tenemos el reto de 3 años por delante para construir una alternativa de futuro. Aquí no ganó la derecha, más bien perdió la izquierda, que es diferente de la perspectiva política. Y nos toca trabajar en 3 sentidos. Primero, necesitamos crear el sujeto político andaluz. Necesitamos que Andalucía tenga una fuerza soberana, política, que pueda negociar en las políticas de Estado los intereses, porque es insuficiente, no solo presupuestariamente, sino en muchos ámbitos. Andalucía no está y necesitamos llevar esa voz. Segundo, tenemos que abrir un espacio de diálogo y de unidad política con todas las fuerzas, con los compañeros de Podemos, con los compañeros de Adelante Andalucía, con las fuerzas distintas y plurales que hay dentro del andalucismo. Y tercero y fundamental, tenemos que construir un programa serio y alternativo de gobierno con una forma organizativa, frente amplio, que innove, que desarrolle formas híbridas en las que estén las formaciones políticas y los movimientos sociales, y establecer un proyecto de futuro para esta tierra, porque lo necesitamos. Y creo que es la primera vez en la historia en la que la posición débil del PSOE, pero sobre todo una derecha que está envalentonada y piensa que va a seguir como en Galicia con mayoría absoluta. La sociología electoral de nuestra tierra, de los andaluces, dice exactamente lo contrario. Son de posiciones centro-izquierda. Creo que es la oportunidad para que construyamos una fuerza alternativa de futuro para la tierra con esas 3 condiciones. Unidad política, un programa y frente amplio, y innovar en las formas de organización con participación de los movimientos sociales. Nosotros nos vamos a dar a la tarea, pero desde ya, en cuanto pase la europea y este ciclo electoral, empezar a trabajar sobre ello.
¿Y qué podemos aprender en el resto del Estado español de lo que ha ocurrido en Euskadi?
Bueno, en Euskadi Bildu ha hecho 2 elementos de los que señalaba. Ha buscado la unidad de todas las fuerzas de izquierda, no solo nacionalistas, sino gente que venía de ámbitos muy cercanos a la izquierda no soberanista. Ha incluido un elemento muy importante para construir una alternativa de futuro, si pensamos en Andalucía, que es una amplia transversalidad de actores, de propuestas programáticas. Este es un elemento también que tenemos que construir. Si queremos hacer un frente amplio, tenemos que buscar esa transversalidad para establecerlo y construir un proyecto a medio y largo plazo. Es decir, esto de las coaliciones, yo estoy en contra ya de las coaliciones al calor de una convocatoria electoral. Siempre lo he dicho público, es decir, hay que pasar de las coaliciones a frentes amplios, a unidad popular construida a poder ser desde abajo, que es la garantía de futuro, más allá de quienes sean los líderes y de las direcciones que en cada época pues tengan que representar a ese colectivo.
Como yo veo que eres un hombre que va al punto, me encanta, de verdad te lo agradezco, porque a veces se va mucho tiempo es en divagar, en filosofar y dices las cosas claras. Hoy estamos aquí reunidos en la 92.3 FM, Radiópolis, una radio pequeña que hemos pasado por la etapa de incluso no tener ni siquiera un espacio físico, porque en septiembre, o sea, después que nos sacan de la torre porque tenían que remodelar la torre, nos hacen un convenio para estar en Factoría Cultural, y en septiembre, cuando cambió el ayuntamiento de Sevilla, nos dijeron no pueden entrar, el convenio vuestro es con el gobierno anterior y el convenio vencía el 31 de diciembre. Así que nos quedamos en la calle y por eso estamos en los estudios de Tomares, que decimos Tomares porque buscamos un lugar para poder pagar un alquiler en Sevilla y no bajaba de 600 euros. Y nosotros estamos pagando 370 euros mensuales por estas 2 oficinas, que se dice porque lo primero que tenemos es una web en donde existe la transparencia. Entonces, estando aquí, nosotros como medio en pie de lucha, como una guerrilla comunicacional a favor del ciudadano, quiero que nos digas cómo podemos servir para esto que acabas de decir. Ese llamado a un frente amplio. ¿Cómo crees que nosotros podemos funcionar de manera positiva y ser un altavoz? ¿Qué deberes o qué petición le harías tú a una radio como Radiópolis?
Bueno, yo creo que lo hacen ya por mi conocimiento de haber colaborado tanto tiempo, que es tener una agenda propia, una agenda que no es la de los medios convencionales, que no es la de los titulares de diario, sino la de las demandas de los diferentes movimientos ciudadanos, muy articulados con ese tejido asociativo, con la sociedad civil organizada, que es un prerequisito de los medios comunitarios. En segundo lugar, también establecer una voz crítica, inclusive con las formaciones de izquierda, que tenemos la labor de avanzar en justicia, igualdad para todos, ¿no? También esa posición crítica, sin tener las cortapisas ni las dependencias de poderes establecidos, sean políticos, sobre todo económicos, es una garantía. Y la tercera, veo por lo que me contáis del encuentro que va a haber este año, la estáis haciendo, que es tejer vínculos con otros medios comunitarios para ganar la fortaleza y la proyección de esa voz. Creo que además debería tejerse esos vínculos con los medios locales, públicos, y con los medios autonómicos. Siempre he defendido en política pública la cooperación entre público y comunitario, en la producción, en la financiación, en la labor también de capacitación de las fuerzas, de también aportar nuevos recursos a los medios públicos, de gente que inicia su tarea a los medios comunitarios y aprende el oficio. Bueno, esas tareas son fundamentales. Y desde luego, bueno, pues introducir la agenda del derecho a la comunicación, que es estratégico y que la tenéis que liderar junto con los actores que estamos intentando promover ese derecho, porque el primer derecho para lograr tener derechos es tener libertad de expresión y palabra. Sin ello no podemos vindicar el resto de derechos.
Pues estamos haciendo los deberes bien, porque también pertenecemos a la EMA y ya estamos en la junta directiva, así que tenemos en colaboración con la emisora de Hispanidad Radio de Huelva, dentro de lo que es la EMA RTV, que tiene todas las emisoras municipales, públicas y una pequeña representación de comunitarias. Para mí ha sido realmente un placer haber hecho este programa. Quiero agradecer a Rafael Vascón por haber gestionado todo lo que es la parte de producción, el contacto. Sabemos que tienes una agenda súper apretada, de verdad que creo que tienes pasión por lo que haces y por eso lo haces bien y no se te nota ni cansado. O sea, uno está haciendo lo que le gusta. Gracias a Víctor González, que también hizo un alto en sus compromisos. Y por supuesto, quiero darle las gracias a este equipo de los tres chicos. Tenemos a Marcos, a Manuel y a Guillermo, quienes están haciendo sus prácticas, y quiero recordarles de manera pública que cometiendo errores se aprende, pero agradezco la postura que tenéis, de la predisposición a aprender y sobre todo la humildad para recibir los regaños. Soy muy estricta como directora y como profesora. Muchísimas gracias. Me gustaría, Francisco, tu mensaje final para todos nuestros oyentes dentro de Sevilla, a nivel nacional e internacional.
Pues sigan haciendo comunidad, sigan construyendo la comunicación y lo común, que es la base del desarrollo sostenible de un mundo en crisis que necesita, si siguen la Agenda 2030, pues justamente espacios de cooperación, de convivencia y de sostenibilidad. Así que sigan conectados con Radio Pueblis y conéctense con la vida y con su territorio y las gentes, porque es la única garantía de construir un mundo habitable.
Muchísimas gracias. Así despedimos este especial de Sevilla para el Mundo. Recuerda, aquí en la 92.3 FM de Sevilla para el Mundo, Radiópolis.